está aquí con la selección española, preparado para el partidazo de la cadena COPE, Manolo Lama. Hola, Manolo.
Muy buena, ¿qué tal estamos?
¿Qué tenía de verte cara a cara aquí?
Pues mira, no puedo decir lo mismo, ¿eh?
Pues lo sé, que ibas a decir prácticamente eso. Está Paco González en el estudio de la cadena COPE en Madrid, al que echo mucho de menos. Hola, Paco.
Hola a todos. Yo quiero explicar un día mi teoría de que están echando algo en el aire en España, ¿eh?
Sí, estamos
respirando algo, o sea, en dos semanas dos presidentes de gobierno, dos entrenadores del Madrid, dos seleccionadores, tres ministros de cultura, un jugador que para irse graba un documental que se lo produce, un jugador del equipo al que finalmente se la clava y no avisa a su club de que se la van a clavar. Están echando algo en el aire seguro, ¿eh?
Está pasando cosas muy raras y las estamos contando y yo creo que nosotros también estamos aspirando un poco del aire, ¿eh?
Sí,
también estamos aspirando un poco del aire. Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
Buenas.
¿Tú cómo estás del aire? ¿Bien?
Sí, yo creo que han echado algo en los conductos.
Sí, han echado algo. Susana Guas, hola Susana.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Siendo hija de Tomás, tú en casa ya tenías el aire de fábrica, ¿eh? O sea, ya el aire ya estaba contaminado.
Ya viene
desde
de
el
serie,
principio.
Viene de
efectivamente.
Serie. Sí, pero escúchalo bien que lo pasamos, ¿eh?
Miguel Rico, Barcelona, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Dime una cosa, ¿estás cabreado con que el Barça no haya fichado a Griezmann? ¿Estás cabreado con Griezmann por la forma en la que ha jugado con esa oferta del Fútbol Club Barcelona?
No estoy cabreado porque a mí es un tema que no me corresponde. Yo estoy para intentar saber cuándo pasa algo y si puedo contarlo. Y luego para valorarlo, de manera que no estoy cabreado. Lo valoro como una muesca más en el currículum de la directiva, que el año pasado no pudo fichar a Verratti, perdió a Neymar y este verano no ha podido fichar a Griezmann. Y entiendo que el jugador se va, o bueno, mejor dicho, sigue en el Atlético porque le interesan más las condiciones económicas y emocionales. Y lo otro que me has dicho ya no sé lo que era, no sé si era una referencia a Piqué, que sí que creo que hay más perplejidad por la participación de Piqué en el reportaje que por la decisión final de Griezmann.
Se supone que Piqué sabía lo que iba a decir Griezmann.
No sé, es que hay dos maneras de ver la cuestión. Desde el punto de vista de un espectador que soy yo, que se sienta a la hora que le han citado a ver esto, y te parece una nueva visión de cómo desvelar el misterio del verano, y en ese sentido puede gustar más o menos, pero es una novedad impactante. La actuación del jugador no sabe, como yo no le conozco ni como actor ni como persona, no sé valorar la sinceridad que hay en todo eso, pero como documento periodístico me interesa. Luego el tema de Piqué, tendría que pensarlo porque como considero que este es un tío que va cuatro o cinco pasos por delante de mí, necesito tiempo para valorar lo que hace.
Vale.
De todos modos, sí me parece que él ha sabido muchas más cosas de Griezmann que lo que sabía el Barça. Lo que no sé es si se les ha comentado.
Oye, que lo sabía Piqué, eso es seguro. Es que lo sabíamos nosotros ayer. O sea, nosotros ayer dijimos, mirar este trocito, que es un documental que se emite mañana y al parecer se grabaron el sí y el no, el me quedo y el me voy. Y parece que lo que se emite mañana es el me quedo. Lo dijimos con cierta temor porque en cero nos dijeron no hay nada previsto, que nos la clavaron, pero bueno, lo dijimos. Y hoy a las 3 ya hemos confirmado que lo que se metía era el me quedo. Si lo sabemos nosotros, no lo va a saber Piqué.
Pero yo me refiero a todo el proceso y a la evolución
Paco, que a lo mejor Piqué, teniendo en cuenta que era juez y parte, había dicho, mira, yo participo, soy miembro de esta empresa, pero me mantengo al margen de lo que sea el resultado final. Pero es una forma de ser ingenuo también.
Puede
haber pasado eso, pero yo creo que es una forma de ser ingenuo. Está Maldini también en el estudio. Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo en mi ahora, parque de bolas particular con el Mundial.
Claro, ha empezado el Mundial. O sea, estás en el mes más feliz de tu vida cada 4 años.
Claro, yo le decía a Paco que yo vivo en un parque de bolas, pero ya en el Mundial el parque se va a Disneylandia, que es donde estoy ahora mismo. Ya es el Nova
claro,
Malcolmo.
Efectivamente. Pues ahora te pregunto por lo del Mundial. Pero Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, ¿qué
tal? Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Es el que nos va a contar al gran público, que por cierto, no hemos visto el documental, exactamente de qué se trata, cuánto dura, quién sale y en qué momento dice Griezmann, oye, que me quedo en el Atleti, y cómo lo dice.
Pues mira, son 32 minutos y si habría que ponerle un título, podríamos ponerle el onanismo antoniano, porque lo que queda claro es que tiene muy buena casa, de diseño vanguardista, diáfana, con un campo de fútbol en el exterior. Y el universo Griezmann combina cosas modernas como el rap, menos modernas como el tatuaje, y luego ya cosas más ancestrales como sus profundas creencias religiosas, según dice, o el consumo de mate que es constante durante todo el reportaje. Demuestra que es tan buen futbolista como mal actor, se pasa la media hora larga divagando y hablando sobre si es mejor irse al Barça a ganar títulos o intentarlo en el Atlético de Madrid, aunque para ello sea, y lo dice muchas veces, necesario fichar refuerzos importantes, y se supone que Lemar es uno de ellos. Sus familiares opinan, hay opiniones diversas además. Demuestra que es amante de los caballos, ensalza y mucho la figura del Cholo, sobre todo por el gesto que tuvo después de que le pitaran en el Metropolitano de irse a su casa a charlar un rato y a tranquilizarle. Reconoce que la última vez que lloró fue en noviembre, cuando peor lo estaba pasando, y después de 31 minutos de primeros planos de su cara, de gesto de incertidumbre muchas veces y de una angustia que es bastante fingida, remata el reportaje con esa frase que hemos escuchado, que dice, es escueto, he decidido quedarme. Ese es el universo Griezmann. Piqué, como has dicho, productor o parte de la producción del documental, espera que a Griezmann le vaya genial, y acaba de publicar hace unos minutos Piqué otro tuit diciendo que la reflexión más importante que deja la decisión, que es el nombre del reportaje, es que a veces no todo lo que os venden es cierto.
Ahí no lo habéis visto, ¿no?
No lo hemos visto. Yo quería preguntaros, hay un momento en el que su mujer juega un papel fundamental y en el que le dice, mira, es que aquí eres el líder y en Barcelona vas a ser uno más o algo así, ¿no? Esa frase puede ser definitiva.
Sí, y además es un poco, me parece, creo recordar que es muy al principio del documental, o sea que desde el origen, vamos a decir, la señora Griezmann estaría por la idea de quedarse.
Luego hay otras frases del padre, básicamente, que es el que más le anima a irse al Barça, porque dice lo importante es ganar títulos y no pensar tanto en el dinero. O sea, que hay opiniones de todo tipo en la familia.
El padre, cuando vaya al Metropolitano a ver los partidos, le van a adorarla.
Luego, Joseba, hay un momento en que dice que el día 24 se reúne con el Atlético en el Barça, ¿no? El 24 de abril.
Eso dice la hermana, que se reúne la hermana. Hay una conversación telefónica con la hermana y dice que se reúne
Quiero recordar que en el partidazo de la COPE, un día después, el 25 anunciamos que a Griezmann se le habían ofrecido 23 millones de pavos. O sea que un día después de esa reunión, Antoine Griezmann ya sabe lo que le ofrecía el Atlético de Madrid y también sabía que la oferta del Barça seguía manteniéndose en 15 millones de euros.
Claro, la hermana de hecho le dice que va a ganar menos dinero si se va al Barça, pero que tiene muchas más posibilidades de ganar títulos.
El documental, vamos a ver, tiene como 15 minutos de primeros planos de un tío pensando, que dices, coño, a punto de descubrir la teoría de la relatividad, pero no, estaba pensando solo si... Pero claro, hay cosas falseadas, o sea, la conversación con la hermana...
Es que suena el teléfono justo cuando él está viendo un partido de la tele.
Es una película, pero
que la hermana no... Digo, por si alguien no lo ha visto, que mucha gente no lo habrá visto, la hermana no le dice, mira, nos ofrece 15 el Barça y no hay ni una cifra.
No hay cifra.
Pero ahora, como documento periodístico...
Pero las cifras las dimos nosotros, Paco.
No, yo te digo
el documental. Y por eso que es bueno recordar que hoy ha reconocido que el día 24 su hermana se reúne con Atlético y con el Barça y que un día después... Nosotros ya contamos que el Atlético le había hecho una oferta de 23 millones de palos.
Y explica la hermana que el Barça le ha contado al Atlético que está hablando con ellos.
Mira, pero una cosa, hay opiniones para todos los gustos. Por ejemplo, Maldini, a ti te he leído en Twitter que a ti te encanta, ¿no?
A mí sí, a mí me parece que como documento periodístico, es verdad que no le puedes pedir a Griezmann que sea un actor y hay momentos forzados.
Pero te gusta.
Pero me parece que como documento para poner en la tele... Creo que no es innovador, creo que un jugador de NBA lo hizo hace unos años.
Me parece una pasada. Espera un segundo, pero es que hay otro tipo de opiniones. Dani Senabre, no, pero radicalmente distintas. Dani, tú lo has calificado como una de las mayores basuras que has visto nunca.
Pero muy grande. O sea, ni la última de Star Wars me hizo sentir así de mal. Patético. Te lo digo en serio, yo no tengo tanto autocontrol como Miguel Rico. Yo sí estoy cabreado. Estoy muy cabreado, pero no por como... No, es que soy culé y quería que Griezmann viniera al Barça. No, estoy cabreado como espectador y como periodista. Y ahora te explico muy rápido por qué.
A ver.
Para mí, y luego tengo un capítulo aparte para Piqué, Piqué miente. O sea, Piqué miente en el tuit que acaba de hacer. Y te habla un gran defensor de Piqué, un tío que admira a Piqué, que tiene buena relación con Piqué. Piqué dice, primero, que esto es algo nuevo. Mentira, lo hizo LeBron James. Y después dice la gran frase de que el documental demuestra... que todo lo que te venden es mentira. Ya, pero empezando por el propio documental, en el que ves a un tío mirando al horizonte como si estuviera, decidiendo el futuro de la humanidad para hacer ver que sí, bueno, al final he llegado a la conclusión que me quedo en el Atlético. Me parece una patraña, me parece un tío que enseña que va a montar a caballo, pero ¿por qué tenemos que ver esto? O sea, ¿por qué tenemos que ver a un tío mirando al horizonte, montando a caballo y riéndose del Barça y del Atlético de Madrid? Porque yo, si fuera aficionado del Atleti, estaría muy cabreado. Y eso, cuidado, siempre teniendo en cuenta que para mí Griezmann es, y lo he dicho alguna vez aquí, el tercer mejor futbolista del mundo, para mí. O sea, me parece un grandísimo futbolista, pero lo de hoy es un esperpento que yo no había visto nunca.
Ha sido un circo, ¿eh? O sea, yo es que no estoy muy en esta época del marketing. Yo creo que si un tío decide marcharse, cuanto antes se lo comunique a su afición o quedarse, pues mejor. A mí estaba convencido, y ahí he patinado, de que esto estaba esperando hasta el 1 de julio para costar 100. Y estaba esperando hasta el día 14 para estrenar un documental. O sea, y por el camino, en estos 14 días, muy probablemente
en 10 pleno mundial,
o 1000 seguidores del Atlético de Madrid habrán dicho, este mamón... Ha preferido que le llamaran mamón 10 o 15...
Dice claramente que es que lo tiene decidido antes de salir de Madrid con destino
sí.
a la
sí, lo cual digo es peor todavía.
Que la decisión estaba tomada hacía 15 días.
De todas formas, digo que en este mundo del fútbol cada día ya nos sorprenden más cosas. Porque yo recuerdo cuando Neymar se inventó una manera de anunciar sus botas en medio de los partidos.
Sí.
Nos dejó fliparnos, si os acordáis la famosa imagen de Neymar poniéndose la bota en la cabeza.
Algún golito le han metido al Barça por eso.
Para mí ha adelantado a Neymar hoy, ¿eh?
No, por eso te digo,
Cristiano, me lo esperaba.
La idea que le han dado a Neymar.
No, pero bueno,
vosotros qué creéis que le gusta más. Netflix,
un segundo, a ver, Palomar.
¿Qué creéis que le gusta más a un aficionado del Atlético de Madrid? ¿El documental de hoy, que como factura está bien hecho, o una rueda de prensa en el Wanda o donde
no le gusta? ¿Sabes lo que le gusta? Ver a Griezmann con la camiseta del Atlético de Madrid, que se quede en el Atlético, claro.
Esa alegría va a superar lo que tenga de patraña el reportaje de hoy.
Creo que lo de hoy es más trauma para nosotros realmente que para la afición del Atleti. La afición del Atleti mañana dice, oye, que se queda, se acabó el problema.
Si no es trauma, eso es verdad. Lo más importante es que se queda, pero el sentimiento hasta al aficionado es cero. Yo estoy con Dani. O sea, el sentimiento al aficionado es cero. Es el fútbol ya como producto, como negocio.
Sí. Marketing.
Sí. Hombre, las formas son importantes. Estoy de acuerdo contigo, Paco. Las formas son importantes.
Lo que va a quedar de esto es una cosa muy importante para el Atlético de Madrid. Y es que su gran estrella ha resistido un ofertón de uno de los clubes más gordos del planeta. Y que va a quedar para el Barça, que ha pinchado en un fichaje que podía ser estratégico. O sea, eso es lo que va a quedar. Pero ahora estamos en el shock de... Pero ¿cómo anuncia esto así, de esa manera? Pues a mí las formas...
Solo una cosa. Espera un segundo. Que ha puesto un tuit Tony Freisa que pone au revoir, adiós en francés, a Antoine Griezmann, y pone luego el emoticono de payaso. Tony, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bien, Tony.
Últimamente te llamo simplemente para que me descifres tuits. O sea, estoy torpe interpretando tuits.
Veo que estáis atentos a lo que pongo, sí, gracias.
Siempre, estoy en Sochi y estoy pendiente de tu Twitter permanentemente. ¿Qué pasa? ¿Te ha parecido una payasada todo lo que ha rodeado el asunto de Griezmann?
Estáis hablando de que ha sido un circo, estáis hablando de que ha sido un buen o mal actor. Al final, oye, el noble arte de la interpretación y del payaso, esto es algo que todo el mundo admiramos. Y al final, pues lo que he querido referirme, pues él ha revelado hoy algo que ha estado administrando durante todo este tiempo, como estáis comentando, y como culé, pues adiós, ¿no?
¿Te parece mal que Piqué haya estado detrás de la producción de este documental y que lo haya publicitado a lo largo del día de hoy para que al final la respuesta sea no al Barça?
Bueno, todos sabemos que Piqué es un hombre multidisciplinar, ¿no? No el ser estrictamente profesional del fútbol no es suficiente para él y hace más cosas y además las hace con éxito, y la prueba de ello es que estamos todos pendientes de todo esto. Entonces, a mí lo que me gusta por encima de todo es proteger al Barça, y no me gusta que se juegue con el Barça, y en este sentido sí que todo este espectáculo, desde mi punto de vista como culé, si hubiéramos podido ahorrárnoslo, si el Barça hubiera sido capaz de gestionar esta situación de modo que no se produjera de este modo, pues muchísimo mejor, ¿no? Pero nada más.
Pero escucha, Juanma, o el que quiera opinar, ¿qué le cuesta a Piqué llamar a Bartomeu y decirle, yo no te he dicho nada, se va a quedar?
Bueno, es que este es el tema que a mí me gustaría...
Pero estamos seguros que Bartomeu...
Ahora te escucho, Miguel, perdona, que tenemos que ser un poco rigurosos hoy con el tema de la publi. Gracias, Tony, un abrazo, ¿eh?
Gracias, buenas noches.
Un abrazo. A ver, sigue por ahí Gema Santos, que... Hola, Gema, sigues por ahí, ¿verdad?
Hombre, ¿has visto... aquí bien fresquita.
Llega el verano, es el momento de hablar de aire acondicionado Mitsubishi Electric.
Por supuesto, porque todos nuestros oyentes tienen que saber que Mitsubishi tiene máxima eficiencia energética A++ para ahorrar un montón en tu factura. Y además es ultra silencioso y cuida de tu salud porque filtra la contaminación y también los alérgenos. Ah, y además puedes controlarlo desde tu smartphone, estés donde estés. estés. Ya lo sabes, aire acondicionado Mitsubishi Electric, siempre contigo.
Gracias, Gemma. Partidazo, Cadena COPE en directo desde Sochi, pero con todas las noticias que se han producido hoy también en España, que son muchas, con lo que va a ocurrir mañana. Enseguida le vamos a preguntar a Antonio Ruiz, el que más ha sufrido el asunto Griezmann en los últimos meses, si está contento con la decisión de Antoine Griezmann. Enseguida. Está en Moscú, está, supongo, Antonio Ruiz. Antoñito, estás por ahí, ¿verdad?
Hola, 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 Juanma. ¿Me puedes
ahora
poner
te
la
escucho
música de Drácula? Que a mí me gustaba mucho Drácula.
Sí, ahora te escucho, con todo el asunto de Griezmann. Pero sí, había cortado a Miguel Rico, que quería decir algo. Miguel.
Sí, es que mientras veía el reportaje o el documental, me imaginaba a directivos del Barça delante de la tele esperando a ver qué iba a decir Griezmann, y teniendo en cuenta la participación de Piqué en este tinglado, tengo verdadera curiosidad por saber cuándo ha sabido el Barça que Griezmann había elegido Atlético, porque parece un detalle menor, pero podría llegar hasta ser importante, porque mi sensación, hablando con gente que debería saberlo, es que hace 2 días, solo 2 días, no lo sabían.
Me suena un poco a lo de Lopetegui esto.
Perdonar que...
O sea, se forma el lío de la historia de la selección porque Lopetegui no anunció antes que se iba al Madrid con Griezmann.
Es lo mismo, pero al revés.
Perdonar, ¿sí? Que ate cabos. Hace 3 días Canal Plus dice Griezmann se va.
Sí, sí.
Canal Plus, que en Francia...
Canal Plus Francia.
Que en Francia emitirá, si es que no lo ha emitido hoy, este mismo documental. O sea, que Piqué lo sabía seguro. Yo lo que pensaba es, si Piqué le hace una llamadita a Bartomeu y le dice, yo no he sido, pero que sepas esto. Bartomeu tarda 3 segundos en hablar con Sport y Mundo Deportivo y decir, el Barça ya no espera por Griezmann. ¿Queda bien? Bueno, queda bien.
Por eso te digo que no es una cuestión menor saber cuándo el Barça ha sabido solo que Griezmann había elegido el
Por añadir dos cosas.
Sí,
en Francia no se ha visto, se veía solo en España y en Andorra, hoy, como mínimo hoy, y que a mí me conste, este mediodía en el Barça ya lo sabían. Este mediodía. Yo no sé antes, yo no sé si ayer lo sabían.
Pero sí lo sabíamos nosotros por la mañana ya, claro.
Ya, pero es que es evidente, se lo dijo Paco González.
También os quiero recordar que yo el pasado miércoles dije de alguien muy cercano al Atlético de Madrid, dije, nosotros creemos que se queda. Pero no nos extraña que también se lo haya dicho al Barça. Pero no nos extraña que se lo haya dicho al Boca, al PSG, al United.
Pero
o sea,
es distinto que
al Atleti le... Pero no, que
lo
digo que
creamos a que Piqué sepa que el documental termina diciendo me quedo.
Sí, pero digo que el Atleti tenía claro que se quedaba, pero tampoco las tenía todas consigo, ¿eh? Cuidado,
El Atleti no estaba relajado. El me quedo parece un guiño a Piqué.
Dani Senabre, ¿quieres decir algo más?
Sí, solo una cosa, que va a recibir y está recibiendo ya muchos palos Bartomeu, y lo entiendo, y no sé, sabes que yo no escatimo en esa clase, de suerte, o sea, yo soy el primero que
Tú pegas,
pero,
sí.
Pero para mí, el gran ridículo de Bartomeu, inadmisible y que casi puede plantearse una dimisión, es el verano pasado con Neymar. Este año yo creo que el gran ridículo es de Griezmann y solo de Griezmann.
Hombre, pero algo tiene que pasar ahí dentro, Dani.
Sí, no, no muy serios no son, Susana, muy serios no son, ya lo sabemos, pero pero es que o sea, el Barça se aseguró a Griezmann. Tú preguntabas en noviembre, en diciembre, en enero, en febrero, te decían que venía, te decían
Messi,
que no le daban
Suárez,
el 7.
Messi
no le
Suárez le abrieron la puerta.
Sí. Yo creo que
cuando,
al final el jugador
cuando
que
yo dije que Griezmann iba a jugar en el Barça, en el Atlético de Madrid lo daban por perdido.
Claro.
Sí, sí, totalmente.
Es que parecía
lo que pasa
una
que
obviedad,
también contamos aquí que el único que se había remangado, que es el único que le ha dado la vuelta a la situación, era el Cholo Simeone.
Oye, por cierto,
que es el que le ha dado la vuelta al calcetín.
Joseba,
y el que ha conseguido convencer.
En el...
Espera un momento que termine. Sí. El que ha conseguido convencer a Antoine Griezmann para que siga en el Atlético de Madrid. Porque esto, repito, ahora habrá muchos que se pongan la medalla. Pero el que realmente ha conseguido que Griezmann se quede en el Atleti es el señor Simeone.
A lo mejor lo has dicho, Joseba, y no me he quedado con ello. ¿En el documental dice si ha firmado un preacuerdo con el Barça o no? ¿O
no,
lo
no,
confirma?
No habla de eso.
No, lo desmiente.
Yo creo que hace una reflexión.
O sea, dice el Barça que el Atlético piensa que él lo ha firmado.
Y no ha firmado nada, dice.
Y no ha firmado nada.
No, vale, vale. O sea, que no hay que pagarle ninguna penalización al Barça.
Al menos no se contempla en el documental.
Vamos a ver, esto es un exitazo de Simeone y del Atlético porque se lo quedan. Pero yo me llama mucho atención lo de los jugadores del Barça. Es que un Tití ha puesto también unas palomitas. Tití que probablemente lo sepa porque Griezmann le habrá dicho, tal vez saco el documental en el que digo que me quedo. Y estar en ese mundo de jiji jaja. No deja de ser tu
absolutamente
club.
Yo, Paco, perdonar que sigo dudando que Griezmann le haya dicho a sus compañeros que se quedan. Porque igual que le dijo a algunos compañeros del Atleti que se quedaban, los mismos compañeros que sabían que se quedaban tenían dudas de que se quedase.
Gracias, Dani, un abrazo, ¿eh?
Gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta luego. Antonio Ruiz, que es el hombre que sigue en la cadena COPE toda la información del Atlético de Madrid desde hace muchísimos años. Se queda Antoine Griezmann, que es el mejor jugador del equipo. Es una gran noticia la de hoy para, sí, el Atlético de Madrid.
Es una buena noticia deportiva para el Atlético de Madrid, que mantiene a una de sus estrellas, y evidentemente eso significa que va a reforzar y que fortifica su plantilla para el año que viene. Pero es una pésima noticia, es una malísima, horrible noticia para la relación personal de Griezmann con los seguidores que le llevan admirando mucho tiempo. Esos mismos que se hacen 2.000 kilómetros en una furgoneta para ir a una final en la que él es protagonista, por ejemplo, la última. Esos mismos que pagan entre 500 y 2.000 euros al año para hacerse un abono para cantarle, admirarle y animarle cada domingo. Y me parece también que el club tiene mucha culpa de todo esto, que ha alimentado este asunto. Yo tengo algunos documentos que le he ido mostrando a Paco González a lo largo de todo el año, en los que el Atlético de Madrid daba por perdido a Griezmann, incluso de parte de la zona de peso del club. A mí se me ha acreditado, y lo tengo acreditado, que lo tiene cerrado desde octubre, se pira. Bueno, no voy a utilizar más adjetivos, no voy a reproducir los adjetivos que a mí me transmitían hasta el pasado 20 de mayo. El Atlético de Madrid lo daba por perdido. A partir de ahí, yo digo una cosa, ¿tiene derecho Griezmann a comportarse así con los seguidores del Atlético de Madrid? ¿Merece la gente del Atlético de Madrid que a Griezmann haya que suplicarle, forzarle, convencerle solo por dinero?
Yo, perdona, Griezmann, Antonio, yo es que creo...
Déjame que acabe, si acabo ya.
Sí, no, pero no, yo quiero decirte, sí, que si no, no ahora, vamos a ahora, soltar
ahora,
aquí...
Ahora por alusiones, no. Se acabo ya, remato la exposición, porque tampoco a lo mejor voy a intervenir mucho más, si ya está todo dicho. Griezmann es el mejor pagado de la
triste,
plantilla.
Te noto
no, a mí triste no, es que la gente apagado. Se piensa que yo no voy a dormir hoy. Yo digo lo que a mí me parece que está bien y está mal. Me parece que es impresentable, sí, como lo ha hecho, sí, Griezmann.
Coincidimos en eso. Yo en lo que discrepo un poco contigo es que el aficionado se lo vaya a tener en cuenta mucho tiempo. Yo creo que cuando lleve 10 o 15, si empieza bien la temporada,
es que para entender,
pues
al aficionado, para entender lo que, claro, siente un aficionado del Atlético de Madrid, hay que estar cerca del sentimiento del Atlético de Madrid.
Claro, claro. Antonio,
objetivamente,
hay que
objetivamente te digo que deportivamente es una buena, sí, noticia.
Hay que comprender, Antonio, que sí, Griezmann es ya Messi o Cristiano o Neymar. O sea, son, sí, sí, multinacionales, sí, que viven en, sí, un sitio. Eso, sí, no lo había pasado al Atlético de Madrid hasta ahora. Claro. Y yo me he dado cuenta hoy, claro, digo, ¿cómo no van a tener megalomanía en el momento que tienes avión privado? Claro. Hay un momento que tiene 2 días libres y se pilla un avión privado para ir a la casa de sus padres.
¿Sabes qué pasa, Paco?
Están en otro mundo, Antonio.
La identidad del club Atlético de Madrid que yo conocía y que llevo muy cerca 30 años y sentimentalmente alguno más, y no tiene ninguna relación con esto que está pasando.
Ya, pero la
anteriormente había una cosa que se llamaba código de respeto, código de honor, y eso se ha vulnerado y se ha saltado. Y otra cosa te digo, si yo soy, y esto no es solo opinión, sino que también lleva algo de información, si yo soy Diego Costa, soy Saúl o soy Coque, gente que está implicada mucho con el escudo del Atlético de Madrid, pasado mañana voy a subir a ver a Miguel Ángel Gil,
claro, eso le pasa
a que
al
me
Madrid,
pague,
con
a que me pague lo que yo merezco por mi implicación,
pero lo hará,
por,
¿no?,
mi compromiso, y porque pero también pasará. Me quiere, porque también me quiere media Europa.
Que lo harán.
No, pero un momento, pero escúchame, lo harán y luego habrá un presidente, un consejero delegado y un entrenador que decidirá si merece la pena subirle a esos señores la cantidad o no. Para el, sí, Cholo Simeone, vale, en el proyecto del año 2018-19, Antoine Griezmann era fundamental. El Cholo Simeone solo se ha mojado, bueno, se ha mojado por dos jugadores. Uno por Diego Costa y otro por Antoine.
Bueno, hasta aquí el tema Griezmann. Hasta aquí el tema.
Es una gran noticia para el Atlético de Madrid. Con otro tipo de razones, me parece, vale, una pésima noticia.
Gracias, Antonio. Un abrazo.
Nada, mandar. Estoy aquí para luego contarte algo de Rusia-Arabia.
Perfecto, que has estado ahí en la inauguración del Mundial y en la goleada de Rusia frente a Arabia Saudí. Cambiamos de tema, es que hay muchas cosas, hay que contar muchas cosas, insisto. Yo que era de los que renegaba de las baterías estas extras para los teléfonos, ahora tengo que ir con la batería y Lama con dos teléfonos, porque se le acaba la batería de andar tuiteando, creo. Está mandando WhatsApp.
Uno permanentemente mandándome mensajes con Paquito y otro, sí, para el
patio. Perfecto, pues lo dicho, es que hemos estado pendientes desde primera hora de la mañana de todo lo que estaba pasando en España. Y por la tarde lo que pasó fue la rueda de prensa de presentación de Julen Lopetegui, que como ayer adelantaba a Paco, fue una rueda de prensa, una comparecencia por parte del presidente del Madrid, dura, muy dura, para con la federación y para con Luis Rubiales, el presidente de la federación. Hola, Melchor Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Había mucha gente, eso fue en el palco del Bernabéu, y como novedad, después de ser presentado en el palco, no bajó a la sala de prensa, sino que las mismas preguntas se hicieron allí en el palco, delante de todo el mundo, y de ahí eso que nos ha sorprendido tanto, de los aplausos y de todo eso, ¿no?
Sí, ha sido en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu. Normalmente se hace ahí esa presentación y luego se traslada a la sala de prensa habitual, la de los partidos, para comparecer ante los medios de comunicación, y lo hace siempre el protagonista, no lo hace nunca el presidente, y esa ha sido la diferencia, que se ha mantenido hoy en el mismo sitio. El palco estaba pues absolutamente lleno, familiares, la directiva, exjugadores como Arbeloa o Raúl, y también socios y aficionados del Real Madrid, que esos son los que han abucheado en un par de ocasiones, como tú decías al principio, a dos preguntas en concreto de los medios de comunicación. Una era sobre si Cristiano era el mejor jugador del mundo.
Mira, lo tenemos ahí, creo que lo podemos escuchar este momento. Momento cuando le preguntan por Cristiano Ronaldo.
¿Es para usted Cristiano Ronaldo el mejor futbolista del mundo? Gracias.
Cristiano es el jugador que quiero tener a mi lado siempre. Siempre. Y evidentemente, el mejor del mundo está en el Real Madrid, no tengo ninguna duda.
Lo dice, la pregunta tiene mucho sentido porque en una entrevista había dicho Lopetegui que le parecía el mejor Messi. Pero
la semana pasada, vamos.
Sí, oye, ¿los aplausos
no,
esto?
Sí. Escucha, ahora lo explicamos. Pero quiero decir que es normal que a Lopetegui dijera en su día que le parecía el mejor Messi, y ahora que es el entrenador del Real Madrid diga que el mejor entrenador del mundo, el mejor jugador del mundo, lo tiene en el Madrid. Bueno, me parece hasta cierto punto
normal que le diga.
A mí me parece, yo creo que si tienes una opinión, pues tienes una opinión.
La tienes, no
puedes
estar
cambiando de opinión.
Solo le faltaba un charco hoy.
Porque eres entrenador del Real Madrid.
Yo me quedo con un asunto formal. Primero, es verdad que el Madrid hace las presentaciones así. Palco, Florentino habla, no admite preguntas, que a mí me gustaría que las admitiera. El presentado habla, admite preguntas, porque lo de bajar a la rueda de prensa se hacía con otros el año pasado y hace dos. Yo creo que ya el año pasado y desde Zidane para acá me parece que se hace así.
Paco, yo creo que las presentaciones, yo nunca había visto que sí, la prensa hiciera las preguntas
seguro. Y es verdad que allí la gente se lleva a sus amigos y Yarra se lleva un autobús. A mí me parece que el Madrid tiene que ofrecer condiciones de tranquilidad para los medios de comunicación. Perdón por ponerme corporativo, que no me gusta para nada, y además hay veces que me arrepiento hasta de ser periodista. Pero un periodista tiene que tener la libertad de preguntar lo que le dé la gana. Y a ese compañero le han abucheado porque han pensado, está tocándole las narices. Bueno, aunque sean amigos del presentado o socios, yo creo que pueden aplaudir si les gusta, pero no deben de jamás coaccionar a ningún periodista. Me ha parecido muy feo, la verdad.
Al Madrid lo que tiene que ofrecer es seriedad.
Y luego ya lo que diga Lopetegui, diga lo que le dé la gana. Perdón.
No ha sido seria. Tiene que ofrecer seriedad en una presentación de un entrenador y en la posterior rueda de prensa. Y hoy no ha sido serio. Le aplaudan, le silben o le paten. No ha sido serio. Estamos en el siglo XXI. La comunicación es una asignatura muy importante en las grandes instituciones.
Por ejemplo, con Zidane fue así. Zidane habló desde allí mismo.
Y hoy ha sido un grupo de foros.
Paco,
y de
perdona.
Dando una imagen
Paco,
lamentable.
Zidane habló. Melchor, ¿estás por ahí?
Sí,
Zidane,
sí.
Yo creo que Zidane habló en la sala de prensa.
No, yo creo que allí de pie.
Él comparece ahí. Zidane manda un mensaje allí, comparece, pero luego las preguntas,
Paco,
lo bajan a la sala de prensa.
Sí. En el caso de Zidane no fue en el mismo sitio que se ha realizado en el día de hoy, y luego bajó a sala de prensa, como suelen hacer casi todos los protagonistas, que además lo suelen hacer acompañados de Emilio Butragueño. En este caso, pues se ha decidido hacer así, y ahí ha estado Julen Lopetegui, arropado por la familia.
Yo no por tener razón, yo juraría que este año la renovación de Carvajal, de no sé qué, la no sé cuánto, se ha solventado todo allí mismo. Si a mí me da igual, donde sea, pero que haya libertad para preguntar.
Soy correcto. Eso es vital porque le quita seriedad y credibilidad a lo que está pasando allí.
Lo que ha habido diferencia...
Parece una rueda de prensa, si no inducida, condicionada.
Oye, a veces parece un programa de televisión.
Hombre,
un poco.
Los aplausos me ha flipado. O sea, me parece impresionante.
Entre el documental de Griezmann y lo de hoy en el Bernabéu, madre mía.
No, es el aire. Lo que ha dicho Paco, que es el aire. Es el aire.
Bueno, pues hoy el aire ahí en el palco, Juanma, era lo que decía Paco, que habían echado algo en el aire, era de cariño, de calor, de apoyo a Julen.
Bueno, de cariño después. De primero ha sido de buena leña, ¿eh? Ahora lo hablamos.
Sí, sí, pero escúchame, la diferencia respecto a otras presentaciones es que cuando se hace en la sala de prensa, evidentemente ahí solo entran periodistas, los periodistas y los acompañantes del presentado o el renovado, etcétera, etcétera. En este caso estábamos casi pegados, separados por una cintita, pues aficionados
ha habido aplausos que a mí me han resultado hasta emotivos. O sea, cuando rompe a llorar y la gente aplaude, veías, me parece que era el hermano el que estaba detrás de
la mujer
y de los hijos, roto a lágrimas, porque había dicho que era el día más triste de su vida, el fallecimiento de su madre, y luego el día de ayer. A mí hasta esos aplausos me han parecido bien. O sea, yo creo que el rollo aplaudir, pues no pasa nada. Pero condicionar una pregunta, eso es lo que no me ha gustado.
El inicio de la comparecencia, el inicio de la presentación, con lo que hemos escuchado de Florentino. ¿Qué os parece lo que habéis escuchado de Florentino Pérez?
A mí me parece que en su exposición, tanto él como Lopetegui, le han dado la razón al presidente de la federación. Porque para explicar la situación han dicho que se le dio la noticia en cuanto había una noticia que dar. Y yo creo que este es el fondo de la cuestión. O sea, la noticia no es que ya ha llegado a un acuerdo con el Madrid, sino que yo, Real Madrid, quiero negociar con este señor y le llamo para que usted me autorice a hacer esto. Y aquí está la diferencia. A partir de ahí, tampoco creo que sea una cuestión de orgullo por parte del presidente de la Federación Española, sino imponer una norma de conducta en su relación con los clubs. Me ha parecido que el Madrid, naturalmente, ha arrimado el ascua a su sardina, pero tampoco he visto un ápice de autocrítica, que evidentemente en el contexto del discurso no cabía, porque como no podía ser de otra manera, en palabras del presidente del Madrid, el Madrid lo ha hecho impecable.
Bueno, a mí las palabras de Florentino me parecía que eran las esperadas, o sea, de súper cariño y de defensa a Lopetegui y caña a Rubiales. A mí el que me parece que ha estado impecable, pero de verdad me ha parecido impresionante, ha sido Lopetegui, porque ha ido encontrando las palabras en un momento de súper emoción, porque a mí me resulta difícil encontrar las palabras a veces cuando no estás ni siquiera emocionado. Me ha parecido que ha estado, pero impresionante, de verdad, el Lopetegui en el discurso, en todo lo que quería decir. No ha entrado al detalle, que a mí me hubiera gustado que entrara al detalle.
Bueno, el detalle
es que yo creo que eso falta.
Este tema, Paco, ha sido el detalle. En el
relato de todo esto, que a lo mejor es culpa de los periodistas, de nuestro trabajo, falta un detalle, una sucesión de hechos, porque hay un momento en que a Rubiales se le corta el teléfono, un comunicado por ahí colgando, los cinco minutos que dice Lopetegui que no sabe lo que pasa entre una cosa y otra, Florentino lo mismo. Yo creo que nadie con argumentos dice tal hora ha pasado esto. Ese relato falta, ahí hay un momento en el que esta cuestión se desconecta y queda en el aire. Entonces cada uno mete, arrima la escoba efectivamente a su sardina, y yo no creo que Lopetegui haya estado especialmente brillante. Para mí estuvo
brillante. Cuando ha dicho ser leal es ser sincero, en cuanto tenía algo de decir, se lo he dicho.
Cuando vino a vernos a la COPE, ahí estuvo muy brillante. Yo creo que hay un Lopetegui antes de irse y otro Lopetegui cuando ha vuelto, y a mí me gustaba más el de antes de marcharse. Un tío bastante sensato. Yo no sé qué le habrá pasado en
yo creo que había que escuchar a la otra parte, perdona Manolo, y viendo ya Lopetegui, yo me reafirmo en lo que pensé cuando explotó la bomba. Al final Rubiales, que tuvo sus motivos para destituir a Julen, seguro, prefirió hacer cirugía al paciente que solucionar el problema con un tratamiento. Para mí, el peor desenlace a 48 horas del Mundial, y escuchando a Julen diciendo que se veía muy capaz de dirigir a España y luego centrarse en el Madrid, ¿quién le discute? ¿Quién duda? Yo no. Es que podía hacer perfectamente las dos cosas a la vez. Le han quitado el sueño de su vida. A mí sí me ha parecido
bueno,
un tipo
podía,
de...
Bueno,
el sueño de su vida era entrenar al Madrid, como ha dicho hoy. Porque solo si el día es el día más feliz de tu vida, si llegas...
Es que para él era compatible.
¿Qué quieres estar?
Claro,
intentar ganar
compatible
el Mundial y luego entrenar al Madrid.
Yo eso no tengo ninguna duda.
Claro,
Rubiales pensaba que no,
pero
que se podían
Rubiales
hacer
no
dos cosas a la vez.
Claro, pero para Rubiales no era compatible. Yo creo que Florentino ha hecho lo que tenía que hacer: defender a su entrenador, por el que ha fichado, por el que ha peleado y por el que él ha contratado. Yo creo que hoy Lopetegui ha hecho lo que tenía que decir: amo al Madrid por encima de todas las cosas porque me ha fichado. Y cada uno hace lo que cree que tiene que hacer. Ayer el presidente de la Española hizo lo que él pensaba que tenía que hacer, que era destituir a Lopetegui. Aquí yo creo que después de la rueda de prensa de hoy todos tienen que estar felices. Florentino tiene a su entrenador, tiene que estar feliz. Lopetegui está en el club de su vida, tiene que estar feliz. Y Rubiales ha defenestrado al entrenador que, según él, se le ha clavado, también tiene que estar feliz.
Quedan dos interrogantes y una certeza. ¿Cómo le irá a Julen en el Madrid? ¿Cómo le irá a España sin Julen?
Es que
y la certeza
ahora,
es que pero, las relaciones Madrid-Federación quedan rotas.
Yo creo que lo más todo el mundo está feliz. El Madrid, a mí me parece que la selección no está feliz. A mí me parece
no, es que lo que te iba a decir, quiero terminar. No,
no tiene
el
seleccionador que quiere, el seleccionador que ha trabajado durante estos dos años.
Roberto, lo que iba a decir...
Aquí hay un ente absolutamente desamparado que es eso que llamamos la selección.
Es a lo que yo vuelvo...
Tenemos unos tipos que ahora tenemos que encomendarnos a ellos que están abandonados ahí.
Es a lo que yo vuelvo...
Y a ver, y mañana a ver por dónde sale el sol.
Claro, es a lo que yo vuelvo, que lo llevo diciendo muchos días, que todo el mundo mira por él y me parece cojonudo, pero que por el equipo, no hablo por la federación, por el equipo yo creo que no ha mirado casi nadie. Ahora, yo estoy convencido que con Julen y sin Julen, los que van a salir mañana, aparte de morir, van a hacer el mismo partido que hubieran hecho con Julen y sin Julen.
Vale, aquí abres otro melón, que es el asunto de los jugadores. De cómo han afrontado los jugadores este cambio de entrenador y la destitución de Julen. Es que hay muchas informaciones sobre esto, que si hay cisma en el vestuario, que si unos estaban de acuerdo, que si otros no, que es lógico. O sea, en un grupo de 23 es imposible que los 23 piensen lo mismo, que ha hecho bien Rubiales. ¿Cómo van a pensar 23 personas de un vestuario que, como ha dicho hoy Ramos, cada uno es de su padre y de su madre, que ha tomado la decisión correcta Rubiales? Pero... lo que no parece que haya dentro es un motín, o que haya una rebelión aquí,
para
o
nada.
Que... nada, en absoluto.
Para
o sea,
nada.
Vamos a recuperar lo que ha dicho hoy Sergio Ramos, 6 de la tarde, hora española, lo hemos contado en directo en Tiempo de Juego. Esto ha dicho Ramos antes del partido frente a Portugal.
Lo que ha ocurrido pues nos sirve para estar más unidos y nada va a cambiar, nada nos va a descentrar, no hay ninguna grieta. Bueno, eso obviamente pues cuando eres capitán pues te toca, ¿no? Saber un poco más de la cuenta, nosotros podemos opinar, pero los que tienen que tomar las decisiones son otros. Nosotros preferimos no mantener al margen, España debe estar por encima de cualquier nombre propio. Cuanto antes vayamos dejando el tema y nos centremos en el Mundial... pues yo creo que mucho mejor para todos. Y eso sí, sentimos que Julen también va a ser parte de lo que pase en esta Copa del Mundo. Me gustaría pues, despedir, ¿no?, esta rueda de prensa con una sonrisa, porque parecemos que estamos en un tanatorio y mañana empezamos una Copa del Mundo, que eso es maravilloso, ¿no?
Voy a decir una cosa. No, es que justo iba a decir eso. Muchas veces hay memes con las historias de Ramos, de esto, lo otro. Ramos es un capitán espectacular en el Madrid y en la selección.
Voy a dar una noticia para... Bueno, no es una noticia, esto no es una noticia porque... cada uno cuenta las noticias como le interesan. Es absolutamente falso que se tuviera que meter un futbolista a separar a Sergio Ramos,
pero bueno, por Dios,
y al presidente
y a Rubiales.
Pero absolutamente falso.
Que para variar su apodo de Perejil fue también Piqué, ¿no?
Sí,
eso,
pero que...
eso
que,
es lo que ha circulado.
Que no he querido, no he querido nombrar a Piqué porque... porque en este caso Piqué ni le va ni le viene.
No, si estás
para que la gente que quede claro que a Piqué ni le va ni le viene. Pero es que ha habido unas informaciones en las que parecía que Ramos y Rubiales habían llegado a la mano. Bueno, absolutamente falso.
Es que a mí una persona que lleva más de 20 años en la federación me dijo que había visto ayer a los futbolistas en la cena, cuando ya había pasado todo, ya se había ido Lopetegui, enchufadísimos, concentradísimos con el partido, o sea, metidos con que quieren hacer un buen mundial. No hay esa sensación de decir, esto es una mierda, esto va a saltar por los aires, o esto es el coño de la Bernanda, como ha puesto hoy.
Si dijo ayer Julen una frase antológica, dijo Julen, hicieron el mejor entrenamiento desde que estábamos contentos.
Después de haberlo sabido.
Sí,
sí, sí.
A ver si es que la gente se piensa que es lo mismo que hablábamos ayer, que en eso estamos todos de acuerdo.
Pero a ver si la gente
se
piensa que
mañana va a salir, bueno, sabiendo que se iba al Madrid, pero que entrenaba bien.
No estaba cesado él.
No, pero digo que a ver si ahora la gente se piensa que mañana los jugadores van a salir a jugar mal.
O hacerle la cama hierro.
A
mí no me quedan dudas de que no hay grieta, de que están unidos, de que van a dar lo mejor, incluso a lo mejor más, con la rabia de decir, sí, ahora pensáis que ya no somos favoritos. Pero lo que me ha quedado claro hoy es que ni siquiera le debieron pedir a Rubiales que siguiera a Lopetegui. A lo mejor se lo pidieron muy de pasada.
A mí me ha faltado algún mensaje más de cariño.
Sí, es que no ha habido... una palabra cariñosa hacia Julen, solo ese recuerdín que habéis puesto ahí.
Sí, eso, a mí también me ha fallado eso.
Bueno,
no sé.
Es que yo voy a decirte una cosa, Paco, cada uno tiene sus informaciones. Yo te puedo asegurar que el capitán de la selección española le dijo a Rubiales que por favor, que se lo pensase. Ahora, hoy lo ha explicado. Él no es quien para tomar las decisiones. Quien las toma es el presidente de la española.
Tú le conoces más, pero a mí me ha contado, y un íntimo de Ramos, que Ramos tampoco estaba contento con que Lopetegui lo hubiera dicho a 3 días del Mundial.
Bueno, es que contento no estaba nadie.
Ninguno.
No
podemos
nadie contento con eso.
Claro, nadie.
Contento
no,
menos
pero
tú.
Es que mira,
cinco más,
entre las mil cosas que se han dicho, era que Ramos
Sí, sí, sí.
Era el que había recomendado a Lopetegui. Sí. Y que Ramos estaba al tanto. De hecho, hoy cuando le han preguntado, ¿tú sabías algo?, ha sonreído. Y a mí, lo que me han dicho es que Ramos tampoco sabía nada. Digo de que
yo,
a,
la información...
¿No sabía nada de qué? ¿De la destitución?
No. De que estaba negociando con el Madrid. Eso, porque la negociación empieza el viernes. La negociación empieza el viernes. No sabía, la negociación empieza el viernes, cuando se produce la llamada de Florentino Lopetegui, y termina el martes por la mañana. Sí. Viernes, martes por la mañana.
Yo creo que los jugadores no lo sabían.
Es imposible que estuvieran contentos los jugadores. Y yo, lo que dice Paco, o sea, dando un poco, dando la, a mí me dio la sensación de que es imposible que le pidieran de verdad que se quedara. Que no cesara Lopetegui. Porque si se lo hubieran pedido de verdad, no, seguramente no lo hubiera cesado. O sea, estoy seguro que...
Bueno, yo también tengo muchas dudas.
Si los jugadores de verdad, a dos días de un Mundial, Manolo, te dicen, que no.
Escúchame, Maldini, mira.
Vamos a ver,
Hay presidentes y presidentes. Por ejemplo, hay uno que es Florentino Pérez, que las decisiones las toma, podrá escuchar o no escuchar. Pero las decisiones las toma él y me parece bien. Hay presidentes que prefieren consultar y se dejan llevar por los vestuarios. Yo creo que Rubiales es del lado de Florentino Pérez.
Tal cual. Eso te iba a decir.
Las decisiones.
Eso
las
lo dijo ayer.
Él,
eso lo dijo ayer.
Sí, no, pero si hay clima bélico.
Si hay clima
bélico.
De verdad, que de verdad,
ayer escuchó, ¿eh? Ayer escuchó. Él dijo que había escuchado a los 23 jugadores.
Sí, pero si hay clima bélico. O sea, si le dicen, estamos a muerte con él, no lo cambia.
No puede, claro.
Yo creo que no lo hubiera cambiado. Pero debió ser.
¿Tú te acuerdas cuando destituyeron a María José Claramunt? ¿Tú te acuerdas?
Esa fue gorda.
¿Te acuerdas?
No, digo,
pero ¿tú te acuerdas la cantidad de gilipolleces que se dijo? Los jugadores van a boicotear a La Roja, los jugadores... Mira, los jugadores, Paco, son egoístas. Y los jugadores miran por sí mismos.
Eso es verdad.
Y los jugadores, si han echado a Lopetegui... Joder, pobrecillo Lopetegui. Pero les da igual.
Por eso, que clima bélico no había.
No, desde luego.
Clima bélico. Le dijeron, mister, perdón, presidente, nosotros creemos... que lo mejor es que siga Julen Lopetegui, pero usted que es el que manda es el que tiene que decidir.
Oye,
no nos dé nosotros la patata caliente.
Son las 12:27, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, desde Rusia. Hemos iniciado una programación esta semana espectacular, ¿eh? Has diseñado, Lama, Paco, habéis diseñado una programación que...
Tú lo estás haciendo muy bien.
Nos habéis enviado aquí, de verdad.
¿Cuál será la próxima?
Jamás pude pensar yo que ibas a hacer estos programas. Jamás.
No, y además lo dices de verdad.
No, lo digo de verdad.
Sí.
Esto acaba con...
No me parece muy bien que digas eso. O sea, me lo estás tirando como elogio y no me gusta mucho.
Lo de Nadal...
Y Iniesta.
Iniesta fue...
Ya se te había olvidado.
Lo de De Gea, no me gustó que lo troceabas.
Sí.
Pero fue espectacular.
Trocearte, había que trocearte a ti.
Bueno, Rubiales ayer, en directo, que Paco lo dijo muchas veces y está muy bien que lo digamos, en directo, porque ahí se muestra la fuerza que tiene,
gracias, Manolo.
Y hoy que nos ha juntado Paco y a mí, porque la gente estaba preocupada
con el tema de ayer.
¿Qué pasa con Paco?
Yo no entro en diálogo,
Bueno, yo ya he hablado con Pérez del Puerto y lo he puesto claro,
Vale,
o
perfecto.
Tú, o yo.
Bueno, que estamos en directo, 12:28, simplemente vamos a saludar a Miguelito. Hola, Miguelito, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Dónde estás?
Pues estoy a las puertas del hotel de la selección española. No estamos exactamente en Shoki, porque el centro de esta localidad, aquí cerquita del Mar Negro, está a unos 25 kilómetros. La selección está hospedada en el hotel Radisson Blue Resort, aproximadamente 5 kilómetros del estadio donde mañana vamos a debutar con Portugal. Al final se ha quedado una buena noche, pero como decías, ha hecho mucho calor durante toda la jornada. El equipo ha entrenado aproximadamente a 26 grados centígrados y evidentemente los futbolistas están ya descansando en sus habitaciones. Yo creo que Hierro va a poner en liza mañana un once muy parecido al que tenía en mente Lopetegui. De hecho, tanto el día de su presentación ayer como en la rueda de prensa de esta tarde previa al partido ha reiterado que va a mantener una línea continuista, que en dos días no puede cambiar el trabajo de dos años. Así que con esas dudas, teniendo en cuenta que Carvajal durante toda la semana se está entrenando con aparente normalidad, pero que va a ser reservado, no va a jugar mañana contra Portugal. En principio Nacho puede ser el lateral derecho, va a debutar en un Mundial, David De Gea en la portería, la defensa nos espera más sorpresas, es decir, Ramos, Piqué y Jordi Alba. En el centro del campo la pelea está entre Coque y Thiago, yo creo que con más opciones para el futbolista del Atlético de Madrid. Busquets e Iniesta son intocables. Y arriba, pues yo creo que Silva, Isco y Diego Costa. Ese en principio puede ser mañana el 11 que debute en este campeonato, el 11 por el que apuesta el seleccionador Fernando Hierro.
¿Hay ambiente por ahí?
No hay ambiente, la verdad. No hemos visto aficionados.
Pues tira para casa.
Ha sido criticado también hoy Julen Lopetegui desde Argentina. Le ha caído un palito al seleccionador nacional, ha sido Diego Armando Maradona, sí, en Telesur,
cuéntame,
en un programa en un programa argentino con Víctor Hugo Morales. Esto ha dicho Maradona sobre lo que ha pasado con Lopetegui.
No puede ser. El señor Lopetegui, representando un país, firme un contrato con un equipo de España, sea que fuere. Juega con la ilusión de la gente. Y ahora llega Fernando Hierro, que Fernando Hierro será un gran muchacho. Para mí, uno de los mejores jugadores que yo vi. Pero lo tiran así, a que caiga como caiga.
No creo pues que Maradona se crea lo que dice. O sea, no es lo mismo el Madrid u otro club. No es lo mismo.
Sí, con el Barça habría sido peor.
No sé si peor, pero con el Betis, por ejemplo, no lo hubieran echado.
Escucha, la que se ha montado... No, es imposible que sea peor. O sea, han echado a Lopetegui. Con el Barça no creo que lo hubieran metido en la cárcel.
Bueno, hubieran metido en la cárcel.
Podría haber pasado lo mismo.
No. Yo creo que con el Barça habría sido peor. Creo que con el Barça habría sido
sentido?
Peor.
¿En qué sentido? Peor,
si en que se hubiera metido incluso la política.
Claro, hombre, seguro. Deportivamente hombre, hubiera sido igual, pero lamentablemente hubiera algunos campos que hubieran
tenido. Desde nuestro punto de vista, hubiera sido igual. Pero esto habría acarreado tertulias, portadas, posturas políticas de todo. Vamos, estoy convencido. Seguro. Miguelito, muchas gracias, ¿eh?
Un saludo, hasta luego.
Ahora estoy con Elena en el ambiente de Sochi antes del arranque del Mundial y ahora seguimos con Joseba para que nos cuente cómo ha sido toda la jornada. Pero antes, que no he saludado a Fouto y está la gente escribiendo como loca desde que empezamos a las 11:30 en Twitter y en WhatsApp. Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Bueno, mira, me dice Corrochano que la Liga Televisión acaba de anunciar que el 5 de agosto hay un Barcelona-Milán, cuando se dijo que la Supercopa era el 5 y el 12. O sea que...
¿Y la Liga anuncia un Barça Milán?
Claro, partido de verano.
En San Francisco, ¿no?
Claro, sí. Y en teoría la Supercopa es el 5 y el 12, Barça-Sevilla, pero bueno. Bueno, hay un montón de mensajes. Muy bien Florentino y Lopetegui, sinceridad y transparencia. Jürgen Lopetegui, virtud e integridad, nivel top. Lopetegui no tiene ni lealtad ni a sí mismo, sus declaraciones sobre Messi y Cristiano le delatan. Rubiales, dimisión ya, ha puesto su ego y su orgullo por delante de los intereses de la selección y lo pagaremos todos los españoles. Y dice otro que Lopetegui podría haber copiado a Griezmann para anunciarlo del Real Madrid, no hubiera estado mal. Sobre Griezmann también muchos mensajes. Un jugador con clase sale en rueda de prensa cuando lo tiene decidido y lo dice: esto es un auténtico circo. La diferencia con LeBron, dice otro, es que este lo montó siendo agente libre. Griezmann ha jugado con dos aficiones. Dice otro que llamemos al señor Emilio Pérez de Rozas para ver si lo de Griezmann también es culpa del Madrid y de Florentino. Antonio, yo pago 700 euros de abono y viajo a ver al Atleti todas las semanas y estoy contento en que se quede Griezmann, basta ya. Y dice otro que definitivamente hay algo en el aire, sí, pero por lo visto solo afecta a los periodistas, porque vaya noche lleváis alguno.
Sí, y así toda la vida. 12 de la noche, 33 minutos, una hora menos en Canarias, una hora más en Rusia, desde donde la cadena COPE les está contando este Mundial que para España arranca mañana a las 8 de la tarde. Hoy, antes de hablar de Portugal, declaraciones del nuevo ministro Guirao, ¿no? José Guirao se llama, ¿no?
Sí.
Ministro de Educación, Cultura y Deporte.
No, que no le metas educación, cultura y
deporte. Cultura y deporte, perdón. Ha hablado en Radio 3 y le han preguntado por el tema del deporte. Veníamos de Maxim Huerta, de Guatemala a Guatepeor, ya verás.
Pues de deporte, pues mira, no es mi tema, pero creo que es un tema fundamental.
¿Puedes arreglar lo de Lopetegui ahora como ministro? No.
Sí, ¿por qué no? Aunque no tengo, mucha idea, tampoco quiero meter la pata. En fin, ya iremos viendo.
¿Tengo no sabe quién es? No, no sabe quién no es Lopetegui.
Ni lo que ha pasado.
Ni quién es Lopetegui. No. Pero me gusta que el ministro de Cultura y Deporte le pregunte por el deporte y dice: el deporte no es mi tema.
No, pero es un tema de vital importancia.
Es una evolución. O sea, hemos pasado del odio al deporte al no sé nada. Yo prefiero el no sé nada.
Ahora es tremendo, ¿eh?
Es un porro, como diría aquel.
¿Os parece muy gracioso? Me parece muy grave, de verdad. O sea, es que el deporte es la María del gobierno, ¿eh?
Sí.
Jiji, jaja, bueno, parece que mandan al... A ver, ¿quién es el más torpe que hay por aquí para el deporte? A mí me parece un tema muy... Me parece más importante el deporte que muchos otros ministerios. Os lo digo absolutamente en serio. Y nos mandan siempre...
Hombre, por lo menos
que
el que más
por
alegría,
ahí, nos meten
el
gol por la cuadra, este uno lo odia, este no sabe lo que es. Y además, ¿sabe lo que me molesta? Que es que lo llevan a gala. O sea, están estupendos los tíos porque no saben lo que es el deporte. Oiga, pues, ¿qué quiere que le diga?
Roberto,
lárguese, dimita, no coja
el
ministerio. sanitario, haga bien las declaraciones de Hacienda, déjenos en paz. En fin, hay muchas cosas que puede hacer un ministro de deportes al que no le gusta el deporte, o que se lo advierta, oye, no me pongas ahí, que es que no me gusta el deporte. Pero bueno, no me gustan vuestras risitas.
Como te has puesto serio,
yo estoy indignado. El deporte es muy importante en mi vida y en la gente que me rodea, muy importante, Paco. Vital.
No, que como te has puesto serio.
Me molesta que os riáis, me molesta mucho.
Vale, no, perdón, te pido perdón, Palomar.
No, como te has puesto serio, conviene recordar que igual practican deporte 15 o 20 millones de personas en España.
Sí, o sea, que tampoco somos
bichos raros los que nos gusta el deporte.
No, y te quiero recordar que posiblemente de todos los ministerios este sea el que más alegría dé a este país, el de deporte. El segundo es el de Hacienda cuando te devuelve la mano.
No, una cosa, para ver la gravedad del asunto, imaginaros que el ministro o ministra de Sanidad le preguntan ¿qué le parece la sanidad? Y dice, bueno, es que la sanidad no es mi tema.
Pero es muy importante.
Yo ahí le quiero justificar.
Pero es muy importante.
No, pero yo creo justificarle, él ha querido decir... No es mi fuerte.
Que hay un secretario de Estado.
Claro,
es lo que ha querido decir. No es lo mío, pero para el deporte.
Pero Manolo, es que se ríen un poquito. Lo mío.
El deporte, sí.
Yo creo que había que quitarle el segundo apellido. Ministerio de Cultura, ya está.
Claro, pasa que harán para ahora.
El ejemplo no es Ministerio de Sanidad, es Educación y Ciencia. Y que te diga el tío, yo soy profesor, lo mío es la educación, la ciencia, pues bueno, está ahí. Esa sería la comparación, que dijeras, coño, que te ha nombrado de las dos cosas.
Ha llegado a decir que cree que puede hacer algo con lo de Lopetegui.
Que no sabe quién es, hombre.
Por eso te digo, ni que ha fichado por el Madrid, nada,
que pronto le veremos en algún palco o entregando alguna medalla.
Ya como fue con el sombrero el otro día, Roland Garros.
Oye, el otro día me enteré, Palomar, que vas en bici con Indurain, ¿eh?
He estado toda la semana, he elegido la mejor semana, por
¿qué
cierto?
Te parece tremendo, ¿eh?
Bien, bien, sí.
Sí. No es un reproche, al revés, es una envidia que me da.
No me gusta.
Me ha mandado un mensaje de Maldini que está mosqueado porque hemos hablado poco del España-Portugal de mañana,
bueno,
y tiene toda la razón.
Nada.
Efectivamente. Elena Condis, ¿dónde estás, Elena? Muy buenas noches, aquí en Sochi.
Hola, muy buenas. Pues estoy en un bar de la Villa Olímpica de Sochi, al lado de la playa. Aquí los camareros lucen camisetas, sí, es bonito el bar, se llama La Punto. Los camareros lucen camisetas de España, de Portugal, de Brasil, porque la Brasil de Neymar está aquí, se aloja en esta ciudad a las orillas del Mar Negro, no se lo montan mal. Me decían esta tarde que Neymar es el único, atención, es el único que no ha recibido ninguna visita ni de su pai, ni de su novia, ni de los Toys durante estos días, que aprovecha, eso sí, el tiempo libre para ir a la piscina, para tumbarse en la playa, pero que su séquito aún no le ha visitado, no ha querido recibir ninguna visita de momento el crack todavía del PSG. Aquí muy cerquita de donde estoy está el circuito de Sochi de Fórmula 1. Este año me comentan que se había retrasado el Gran Premio de Rusia a septiembre para que no coincidiera con el Mundial. La verdad, no he visto demasiados aficionados que vayan a ver el partido de mañana. No me he encontrado con prácticamente ninguno, aunque sí que se esperan unos 2.500 seguidores españoles y 1.500 portugueses, me decían desde las federaciones. Y os puedo contar que Sochi es una ciudad de políticos. ¿Por qué? Porque Stalin la creó como una ciudad balneario en los años 20, venía aquí a tratarse del reuma, y es el destino de vacaciones favorito de Putin. Por los contrastes, esta mañana me sorprendía porque es impresionante desde la playa, donde había casi 30 grados, se veía el pico nevado del Cáucaso, que está a tan solo una hora de tren desde aquí. O sea, casi nada.
Uh-huh. Está aquí al lado. Vale, sí. ¿De Portugal nos quieres contar algo, Elena? ¿Que has estado con los portugueses?
Sí, que están convencidos de que la marcha de Lopetegui no va a pasar factura a España, lo decía el seleccionador Fernando Santos, que se ha deshecho en elogios hacia Hierro en sala de prensa, ha dicho que era un enorme entrenador, que mantendrá el estilo de juego de España, que ha definido a nuestra selección en la última década, y que todo lo que ha ocurrido servirá para estar todavía más unidos, ser aún más fuertes. He visto a Cristiano Ronaldo muy activo en el entrenamiento, la verdad es que estaba muy sonriente, estaba bromeando con su compañero Quaresma. Cuando ha llegado al hotel de concentración de Portugal, en declaraciones al diario AS, ha dicho que iban a ganar mañana España, o sea que estaba muy efusivo el crack capitán de la selección y máximo goleador de Portugal. Y en el 11 de la actual campeona de Europa prácticamente solo hay dos dudas. En defensa, Fonte en principio será la pareja de Pepe como central, y en ataque está la duda de si Guedes o Andrés Silva va a acompañar a Cristiano Ronaldo arriba.
Gracias, Elena. Un beso. Adiós. Buenas noches.
Un beso.
Elena Condis desde las calles de Sochi. Qué sonido, ¿eh? Espectacular.
Sí, espectacular, ¿eh?
Increíble.
¿Qué dos ingenieros hemos traído?
Es que es tremendo.
Sí. Es tremendo.
Santi, Matamoros, dos fenómenos.
Que Fonte, yo lo de Fonte, es que no tengo ninguna duda que va a jugar.
Sergio. Santi, el camarero de...
Sergio
y Matamoros. Sergio y Matamoros. Venga, Sergio Jiménez y Matamoros. Que lo sigo, venga. Del partido, ¿cómo lo veis? Maldini, tú querías decir algo.
Sí, estaba diciendo que...
Pero rapidito, que no interesa el fútbol.
Estaba diciendo con lo que comentaba Elena que yo creo que Fonte es titular seguro. De hecho, yo creo que Portugal va a repetir exactamente los cinco atrás que ganaron la Eurocopa. Es decir, Rui Patricio y luego Cédric, Fonte, Pepe y Guerreiro, que fue la defensa estaza de la final contra Francia del 2016. Y también tengo la sensación de que Guedes va a jugar arriba con Cristiano. Primero porque está en un nivel altísimo. Ya sé que no es exactamente un delantero centro, pero ha marcado dos goles en el partido contra Argelia. Estuvo muy bien cuando jugó como única punta el partido anterior. Y creo que Cristiano y Guedes va a ser la delantera. Y que Moutinho, con M, va a jugar al lado de William Carvalho en el medio campo. Me parece un buen equipo, me parece mejor equipo que el que ganó la Eurocopa. Fíjate, está Portugal.
A mí ¿Cristo? Firmo el empate.
Hombre, no sé si tanto, pero me parece un muy buen equipo Portugal.
Sí, no porque me den un miedo de que nos vayan a ganar, pero por las circunstancias de la selección, mira, prefiero empezar no perdiendo y luego creo
¿en
que...
¿En serio?
Tiene,
o sea, sí. ¿Es un buen resultado el empate mañana?
Sí, porque tiene un buen arreglo sí, yo creo que luego tiene arreglo con Irán y con Marruecos. Me parece vital que mañana España empiece no perdiendo.
Tiene arreglo incluso la derrota. O sea, tú sí, ganas a Irán también, y a Marruecos y nunca sabrás si es mejor ser segundo o primero porque el cruce... Uruguay, Rusia, Egipto...
Oye, pero Paco, es mejor ser primero sí, por seguro. El cruce de Rusia-Uruguay, pero, sino porque si todo es normal, vas a evitarte otras selecciones.
No, pero en cuartos te espera o Argentina o Francia. O sea, alguien te pone colorado en cuartos, seguro.
Claro.
Quiero decir que en el peor de los casos, si mañana empezáramos mal, yo creo que hay un problema, a lo mejor mañana, de sobreexcitación en España, que igual quieren demostrar más de lo que...
Sí, pues un peligro.
Pero... Salvo eso, hombre.
Pero hay que, yo creo que mañana España se la va a mirar con perspectiva. O sea, tiene que dar una buena imagen, porque todo lo que ha pasado se puede utilizar en su contra. Sin ser sospechoso el equipo de nada, pero todo se puede utilizar en su contra. Y le conviene dar una imagen solvente, superior a la de los dos últimos amistosos. En fin, vamos a ver.
Al final no se han ido. Los jugadores son los mismos. Yo creo que se van a crecer ante la adversidad. Van a ganar mañana.
El partido que yo imagino es España mucho balón, Portugal conformándose con que España tenga el balón si no le termina jugadas. Y futbolísticamente el peligro es que no terminemos jugadas. O sea, que nos conformemos solo con tenerla, contenerla y contenerla. Porque entonces sí que es un partido dibujado para que te claven una
a
ellos.
A la contra.
Y luego otra cosa importante del partido. Mañana hay un triple duelo precioso. Ramos, Piqué, Cristiano.
Sí.
Porque Ramos y Piqué son amigos de Cristiano. Luego vamos a, como ha dicho Maldini, la velocidad de Guedes. Depende en qué lado se vuelque. Bien con Nacho, bien con Jordi Alba. Yo creo que se va a volcar al lado de Jordi Alba. Lo de la velocidad va a ser tremendo. Y luego hay que ver Pepe Diego Costa. Vamos, lo de Pepe Diego Costa puede ser otro espectáculo. Todavía están recogiendo labor de los que se tiraron.
Ya han tenido algunas. Sí, ya han tenido.
Yo creo, Manolo, que en este Mundial, bueno, ya los Mundiales no tienen nada que ver con lo que eran. ¿Os acordáis de Uruguay en el 86? En 20 años han desaparecido 12 millones de patadas por partido. Pero es que hoy el primer córner, el árbitro les ha recordado que hay tele.
Oye, Joseba, que nos ha pillado todo aquí con el lío y de viaje y todo eso, con el arranque del Mundial. Ponnos un poco al día de cómo ha sido todo y de lo que ha pasado en Moscú, ¿vale?
Vale, vale. Os vais a dormir en la Maitú, ¿no?
No, es que nos echan ya de aquí, nos echan.
¿Ah, sí?
La FIFA, sí. Es que la FIFA controla también las habitaciones del hotel.
Vale, bonito detalle ha tenido que nos ha abierto el campo para hacer el programa.
Desde luego.
¿Pero dónde estáis? ¿En el hotel del campo?
En el campo, en la cama.
¿Ah, sí? Y según cuelguen se acuestan. No hagan
yo,
caso,
yo me lo creo todo.
Haced una foto y mandarla ahora por Twitter.
Ahora mismo te mandamos una foto. Ahora mismo colgamos una foto desde el estadio donde hemos hecho hoy el programa. La vamos a colgar en el partidazo.